la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda.
La verdad es que hay que reconocer que todas las canciones de Joan Manuel Serrat dan en el punto, ¿no? Sobre todo para hablar pues de lo bella que es nuestra cultura, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, dirán, qué raro, ¿no? Que nos estés hablando hoy en castellano a estas horas del día de hoy. Y claro, es que hoy tengo aquí conmigo a Santi Cortés. Buenos días, Santi.
Buenos días. Pues sí, hoy en castellano.
Va a ser difícil, ¿no?
Sí.
Pero hay un motivo de por qué hablamos hoy en castellano, ¿no?
Pues porque dedicamos este programa a Cervantes, uh-huh. a Miguel de Cervantes, Saavedra, que al final, si se quedan los oyentes con nosotros en el programa, descubrirán.
Eso seguro. ¿Cómo no se van a quedar con nosotros en el programa, Santi? Eso está hecho ya.
Y también entenderán a lo largo del programa por qué yo, que ya sabéis que siempre que vengo a este programa hablo en valenciano, uh-huh. hoy he decidido cambiar de lengua como una dedicatoria. Uh-huh. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de literatura y de calles. Porque hay muchas calles en Villarreal dedicadas a la literatura. Uh-huh. Tenemos dedicadas a Joan Martorell, a Usías Marc, que es donde estaba Radio Villarreal antes.
Claro.
Calderón de la Barca, Enric Valor, Isabel Clara Simó, Jaume Roig, Rosalía de Castro, Sánchez Guarner, etcétera, Isabel de Villena. Pero uno de los más curiosos que tenemos a pocos metros de la radio es la calle Cervantes.
Uh-huh.
Y lo es por muchos motivos, ¿eh? Así que quedaos hasta el final.
Sí, ¿verdad? Decíamos eso, ¿no? Que hoy pues nos cambiamos de lengua para hacer este precioso homenaje a Cervantes y a su lengua, ¿no, Santi?
Cervantes, sí. Quería empezar hablando de él, de este señor que tiene una calle dedicada. Mira, de todas las cosas que ocurrieron en los tiempos de Cervantes y en el Siglo de Oro,
uh-huh.
que era una época de llena de esplendor, pocas sobrevivieron, ni emperadores, ni reyes, ni el mismo imperio español. Pero hubo una que sí que sobrevivió a las cenizas de ese imperio, y es el caballero de la triste figura,
uh-huh.
el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes y Saavedra era un personaje, el que creó a Don Quijote, un señor al que le había tocado vivir las cosas de los españoles de su tiempo. Había combatido en la batalla de Lepanto, que fue la batalla en la que los turcos estaban intentando apoderarse del Mediterráneo. Se enfrentó contra los turcos y en esa batalla marcó el límite más allá del cual no podrían avanzar más los turcos otomanos. La batalla representó también la marca donde acababa Occidente y empezaba el mundo de los turcos. En esa batalla, Cervantes pierde la movilidad de la mano. Se sentirá toda la vida un héroe por haber participado en la batalla y, como todos los demás conquistadores o guerreros, no tendrá nunca el reconocimiento a su heroísmo. El hombre vuelve con un montón de cartas de recomendación de aquella batalla, de recomendaciones del rey, y con esas cartas encima va y los turcos lo cogen preso y se lo llevan a Argelia. ¿Y de qué le sirven las felices cartas? Pues le sirven para demostrar que pertenecía al bando enemigo. Ya, imaginar. Entonces lo mantienen cautivo allí y solamente lo liberan al final a cambio de un rescate muy caro que le cuesta la ruina a su familia. Entonces vuelve, regresa a España, pasan 5 años tratando de regresar desde Lepanto, vuelve con su mano inmóvil y todo eso que ya muchos sabemos. Y nada, cuando por fin llega a España, va y lo acusan de haber intentado usurpar unas tierras que eran de la Santa Inquisición.
Encima, ¿no? Ya tenía bastante
vez,
el hombre, ¿no?
Otra vez para la cárcel.
Sí.
Sale de la cárcel, ya en España. Pero luego va y un día hay un asesinato en la casa de enfrente de la suya, porque mataron a un señor que se suponía que había tenido relaciones con una hija natural de Cervantes. Entonces dicen que todos los vecinos son sospechosos del asesinato, incluido él, y a la cárcel otra vez. Después trabaja un tiempo como recaudador de impuestos. Total, que a los 50 años es un hombre lleno de pesimismo, que ha pasado situaciones tristes. También tuvo su tiempo de esplendor, pero acaba con una inmensa soledad vital. Así que con una lucidez sin comparación empieza a describir el mundo en el cual habría de vivir su personaje.
Que es el mundo que conocemos, ¿no? De su novela más conocida, que es pues Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es una obra preciosa.
Su personaje es un tipo que, por haber leído tantas novelas de caballería, se le había secado el cerebro. Y eso fue así porque pretendió emprender de manera literal todo lo que leía en las novelas de caballerías. Las novelas de caballerías eran todo un mundo que había poblado el sentido del honor en la Edad Media. Eran seres defensores del honor. Recordemos que Ramón Llull había escrito, importantísimo, el Libre del Orden de Caballería. Y ahí se describía que los caballeros debían ser capaces de desafiar los más grandes peligros por el amor platónico a una mujer ideal, por defender causas justas a los pobres, a los indefensos, a todos los que necesitaban una espada justiciera. La ética de los caballeros era todo manual sobre lo que deben ser los seres humanos. Estos personajes que habían existido en el mundo literario de la época medieval ya no existían. Cuando Don Quijote se pone a leer libros de caballería, ya toda aquella época había pasado. Y era la época de Sálvese quien pueda, de la picaresca y de los piratas.
¿Y es verdad que Cervantes encuentra su inspiración en la literatura valenciana, Santi?
Y por eso, y tal vez sería interesante hacer otro programa sobre él, hay otra calle en Villarreal dedicada a Joanot Martorell. Y es verdad porque dice en su novela, Cervantes, lo pone en boca de sus personajes, de la novela de Joanot Martorell, Tirant lo Blanc, por su estilo, es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen.
Pues unas hermosas palabras, ¿no?, dedicadas a un libro por referencia, ¿no?, aquí en nuestra comunidad valenciana, que es Tirant lo Blanc.
Y efectivamente, y en nuestra lengua. Estas son las palabras que dedica Cervantes, en concretos en el capítulo 6 de la primera parte del Quijote. Y es un capítulo curioso porque en ese capítulo deciden quemar toda la biblioteca con los libros que le han hecho, que han hecho enloquecer al caballero de la Mancha.
Claro, ¿no? ¿Y en qué consistía exactamente la locura esta tan peculiar? Porque yo creo que Don Quijote es un personaje pues peculiar, de los que se queda en la memoria, ¿no?, del lector.
Don Quijote sale a ese mundo de que había dicho antes, del sálvese quien pueda, con la mentalidad de los caballeros antiguos y con su honor. Y se da de bruces con la realidad. Cuando Cervantes sale, tiene justamente... Cuando Don Quijote sale, tiene justamente la edad de Cervantes, unos 50 años, la que habíamos dicho. Es un señor solitario, un hidalgo venido a menos, ha perdido su fortuna. Todo esto nos recuerda a la biografía.
Claro, sí, es un poco que vuelca, dijéramos, todo el momento que por el que él estaba pasando en este personaje, ¿no?
Efectivamente. Pero su personaje, el personaje que crea Cervantes, Don Quijote, en vez de sentarse a esperar la muerte, decide desafiarlo todo y salir enloquecido a hacer valer el honor de los caballeros. Es una lucha contra la derrota, contra la impotencia, la vejez, la soledad, la tristeza. Por cierto, había leído a Amadís de Gaula, que es la novela de caballería por excelencia, donde Oriana era la mujer por la cual Amadís hacía todo tipo de hazañas. Eran los tiempos de San Jorge matando al dragón, los grandes héroes del cristianismo, San Andrew, San Patricio. Había causas y grandes ideales. Entonces Don Quijote era un personaje que quería recuperar todos esos valores, pero en un mundo diferente. Por eso tenía que tener también una dama, un escudero, claro, una causa noble.
Yo creo que son todos nombres que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Dulcinea, Sancho Panza, ¿no? Son pues parte de la cultura española, al fin y al cabo, ¿no, Santi?
Y en gran parte también de la valenciana.
Claro,
Luego explicaré
sí.
también por qué Don Quijote nos enseña que en todas las realidades que se pueden ver tal vez no haya una sola, porque en su locura las cosas que veía eran tangibles y las que Sancho veía también. Y todo eso no distaba mucho de otros que en su delirio iban buscando el dorado y al otro lado de los mares. Quería contarte una cosa. Entre
sí.
Don Quijote, que andaba viendo molinos de viento, y los hombres que fueron a buscar la fuente de la eterna juventud, Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, este señor se había ido a la Florida a buscar la fuente de la eterna juventud. Luego Lope de Aguirre también. Lope de Aguirre estaba como una auténtica cabra y le conocían de hecho como Aguirre el Chiflado.
Imagínate, el apodo lo decía todo, ¿eh?
Y el mismo Lope de Aguirre se autonombró Príncipe de la Libertad. Se va a la selva, atraviesa desde Cúcuta en Colombia hasta el Amazonas buscando el dorado. Y después los que se fueron a buscar la ciudad de los Césares, la tierra de los papas blancos, en lo que se llamaría Argentina. Porque se suponía que la habían fundado náufragos españoles y que allí había riquezas. Todos aquellos que se iban del Reino de España a buscar fantasías y que sacrificaban toda su vida, vendían todo, dejaban todo, entre esos señores y Don Quijote, yo creo que hay que preguntarse cuál es la diferencia.
Claro, ¿crees que él intentaba plasmar un poco esa visión de busca de la felicidad que se iban a América de muchos, ¿no? Y
claro,
intentó plasmar esa locura en un personaje como es Don Quijote.
Claro, pero todo ese atajo de locos, si me permite
sí,
la expresión,
sí, sí.
El mundo los conocerá como conquistadores.
Ah, claro.
Fundan ciudades que les ponen su nombre y donde están expuestas sus estatuas, pero eran unos señores que también estaban, en cierta manera, locos como Don Quijote.
Sí, correctamente, ¿no? Y yo creo que también otro de los personajes más bonitos que también tiene Don Quijote es Dulcinea del Toboso.
Sí, cuando Don Quijote la conoce, él llega a una posada y conoce a una mujer vulgar, realmente. Pero el retrato que Cervantes hace de la campesina Aldonza, que era Dulcinea del Toboso, es el de una labradora fuerte, ni muy modesta ni muy limpia, víctima ocasional de la lascivia y, para colmo, de lo que se podía esperar en esa época, era morisca. Pero Cervantes le atribuye todas las características de una maravillosa dama a quien declara con la locura más total y más allá de toda consideración humana un amor incondicional.
¡Qué bonito!
Y es que, ¿quién no ha visto a través del amor en las mujeres y los hombres más vulgares grandes príncipes y princesas? Así son los ojos del amor.
Pues sí, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Además, es muy curioso porque si alguien va al Toboso, podrán ir a visitar la casa de Dulcinea, que yo la he visto, por ejemplo, ¿no? Y es muy curioso lo bonito de ese lugar, ¿no? Que un personaje ficticio le dé, dijéramos, ese protagonismo, ¿no?
¿Nos da tiempo a leer un fragmento del Quijote?
Sí, claro.
Entonces Sancho Panza le pregunta: ¿qué hemos venido a hacer a este lugar olvidado del mundo? Don Quijote le responde: ya te he dicho que intento imitar a la Amadís en su locura, desesperación y furia. Yo mismo y al mismo tiempo quiero imitar las extravagancias de Orlando el Furioso, cuando se enloquece y en su frenética desesperación arranca los árboles de cuajo, revuelve las aguas claras de las fuentes, mata a los pastores, destruye los rebaños y comete cientos de extravagancias que merecen ser registradas en el libro eterno de la fama. Me atrevo a deciros que los caballeros que hicieron esas penitencias tenían razones para estar locos. Pero ¿qué dama os ha ofendido a vos hasta tal punto? Y ahí Don Quijote le sale, yo creo que con la mejor de todas las respuestas. Esa es la cuestión, ya que en eso reside la singular perfección de mi acto. No tiene nada de extraño y meritorio que un caballero enloquezca con un motivo justo. Lo raro es volverse loco sin causa, sin necesidad alguna. Así mi señora percatará de lo grande de mi amor. No pierdas, por tanto, el tiempo en disuadirme de una imitación tan rara, feliz y singular. Estoy loco y seguiré loco, hasta que vuelvas con una respuesta a la carta que has de llevar a Dulcinea. Si es favorable, mi penitencia cesará. En caso contrario, seguiré rematadamente loco.
La verdad es que la locura en Don Quijote de la Mancha está siempre presente, ¿no? Y además es un personaje que acepta su locura tal y como es, ¿no, Santi?
Acepta la locura por la locura misma. Uh-huh. Pero por su lado, Sancho, que se supone que es la voz del sentido común, tampoco acaba de estar en sus cabales.
Porque, no, porque si le sigue allá donde va, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, esa es la crítica que siempre se ha hecho. Además quiere ser gobernador de una isla quimérica y le sigue allá donde va.
Claro.
Es la voz del sentido común, pero no sé hasta qué punto. Y hay una serie de historias que son fantásticas. Tenéis que leer El Quijote, ¿eh? La del ejército de ovejas, que se piensa que es un ejército, mata todas las ovejas y los pastores evidentemente se cabrean y casi acaban con él. La aventura del barbero que iba de un pueblo al otro con una palangana en la cabeza y le lucha contra él y se pone...
Luego es que yo creo que una de las más emblemáticas es la aventura de los molinos de viento, ¿no? Que yo, eso es lo que siempre se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Don Quijote, ¿no?
De hecho, nació una expresión así de este episodio, que es luchar contra molinos de vientos. Es que en las novelas de caballerías había gigantes, habían encantamientos, hechiceras, por tanto, él está haciendo este retrato hiperrealista, también como haciendo un poco burla, ¿no? de esos relatos.
Sí, y lo curioso es que pues Sancho Panza, dijéramos que pues le da sentido a la vida de Don Quijote, pero Don Quijote también da sentido a la vida de Sancho Panza.
Efectivamente, efectivamente.
Y bueno, y tampoco... también que siempre reseña también el amor, ¿no? Que el amor es ciego al final, siempre lo decimos, ¿no?
Sí, hay una historia que es de tradición oral, un cuento popular que dicen que es el que ha dado la expresión del amor es ciego. Se cuenta que en una reunión de sentimientos, la locura invita a todos a jugar al escondite. Pero faltaba solo el amor. La locura lo vislumbró detrás de un rosal y sin querer le clavó las espinas a los ojos del amor y lo dejó ciego. La locura, sintiéndose responsable, prometió desde entonces acompañar al amor para siempre. Y de ahí nace la expresión, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña.
O sea, que viene directamente de Don Quijote, una...
No, esto es una tradición oral.
Yo por si acaso pregunto, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, el final de Don Quijote, yo creo que es algo que no tenemos en la mente, ¿no, Santi?
El Quijote, al final, lucha por todo. Hay que preguntarse, como he dicho antes, ¿qué es mejor luchar aunque te consideren un loco? O hundirte en la tristeza y la miseria. En la última parte de Don Quijote, él se da por vencido y reconoce que todo lo que está haciendo era una locura, que no puede más y que va a morir. Y Sancho, entonces, entra en el pánico y la tristeza y le dice, «No se muera, mi señor, no se vaya a morir». Y además le dice que todo lo que él veía, esas locuras de Don Quijote, era cierto. Que los molinos, los gigantes, las doncellas, los dragones y los encantamientos sí que existen. Que no abandone la locura. Y entonces Sancho, que era el sentido común, se convierte en el defensor de la locura y Don Quijote llega al peor punto de la locura. Abandonar la locura misma para entregarse a la muerte. El Quijote, en cada tiempo y cada persona, tiene una interpretación particular porque al final se ha convertido en una representación del mismo espíritu humano. Mejor dicho, de lo mejor del espíritu humano. Vemos en Don Quijote una persona que quiere hacer cosas imposiblemente hermosas y utópicas y que se atreve a hacerlas a pesar de los problemas. Cuando hacemos algo así, decimos que estás haciendo una quijotada.
Totalmente.
O que es quijotesco. Don Quijote no murió nunca, ni fue derrotado por la vida, ni por sus años de soledad, ni prisiones, ni por los méritos que jamás le reconocieron, ni las injusticias que padeció, ni siquiera lo derrotó el tiempo y la muerte, porque sus novelas se siguen leyendo hoy en día.
Sí, y vamos a hacer una pausa de publicidad aquí, porque será cuando empecemos a hablar de por qué estamos haciendo este programa y qué tiene que ver todo esto con Villarreal.
Perfecto.